Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7. Durante los últimos meses hemos estado estudiando en el Sermón del Monte las cualidades distintivas de un ciudadano del reino de Dios, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre el carácter del cristiano, hemos hablado sobre la influencia del cristiano, hemos hablado sobre la justicia del cristiano, sobre la práctica religiosa del cristiano y también sobre la ambición del cristiano. Y hoy vamos a comenzar una nueva sección dentro del Sermón del Monte que se enfoca específicamente en las relaciones del cristiano. Entonces les invito a acompañarme en la lectura del pasaje. Es Mateo capítulo 7 y vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice así: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad de poder reunirnos una vez más como hermanos, como familia. Y Padre, te damos gracias porque nos alimentas cada día con tu palabra y queremos orar, Padre, y rogar que hoy nos hables a través de este pasaje, Padre, que podamos ser buenos oidores y también, Padre, que podamos entender que nos diste tu palabra no solamente para ser entendida, sino para ser obedecida. Y oramos, Padre, que nos ayudes a obedecer tu palabra y a ser transformados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo, había un tiempo en el que el versículo más conocido de la Biblia probablemente hubiera sido Juan 3:16, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante es que en nuestros tiempos las cosas han cambiado un poco. Según algunos estudiosos, lo que nos dicen es que hoy en día el versículo más conocido de la Biblia probablemente es Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Es uno de esos versículos que muchas veces se cita en las películas, se cita en programas de televisión, se cita en debates políticos, en conversaciones personales y en muchos otros contextos. Y lo que es interesante es que este versículo lo citan los cristianos, pero también lo citan los ateos más recalcitrantes. Uno, aun si no sabe prácticamente nada de lo que Jesús enseñaba, lo más probable es que sepa por lo menos que Jesús enseñaba que no debes juzgar. Y es una idea muy popular en nuestros tiempos que se ha vuelto como la mantra o el mantra de una sociedad posmodernista y tolerante, ¿no es cierto? Y sin embargo, si bien Mateo 7 es un versículo que se ha vuelto muy ampliamente conocido, también es un versículo que es muy ampliamente malentendido y mal aplicado. ¿Cómo es que la sociedad hoy en día y muchos cristianos mal informados aplican este versículo hoy en día? Normalmente usamos este versículo, las personas usan este versículo para decir que un cristiano nunca debería evaluar o corregir a nadie por nada. Es decir, que un cristiano debería ocuparse de su propia vida y que jamás debería meterse a la vida de otra persona. Que una persona, un cristiano, debería ser tolerante de todo lo que las personas hacen. Y entonces sucede un escenario, por ejemplo, donde un Juan Pérez, alguien de tu iglesia, un miembro de tu iglesia, está viviendo en pecado. Se ha ido a vivir a la casa de su novia, sin estar casado con ella y están viviendo juntos en pecado. Y entonces tú estás preocupado por esta situación y entonces en tu preocupación vas a hablar con este hombre para comentarle de tu preocupación y también para confrontarlo en su pecado. ¿Y cómo es que él te responde? Él te dice, oye amigo, ¿quién te crees? ¿Quién te crees para hablarme de esta forma? ¿Quién te crees para juzgar mis acciones? ¿Acaso no sabes que Jesús dijo en su palabra, no juzguen para que no sean juzgados? Y entonces Juan Pérez invoca Mateo 7:1 para evadir la corrección y para hacerte sentir mal por haberlo confrontado en su pecado. Y esa es la manera que muchas personas hoy en día usan este versículo. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿es realmente eso lo que Jesús tenía en mente con esta enseñanza? ¿Acaso es que el propósito de Jesús en darnos esta instrucción era darnos una especie de pase libre para evadir la corrección cada vez que alguien nos confronta con algo que nos incomoda? ¿Es que el propósito de Jesús en darnos esta instrucción era mostrarnos que nunca debemos hacer una evaluación moral de las acciones de otra persona y que en definitiva nunca deberíamos confrontar a otra persona en su pecado? ¿Es lo que Jesús tenía en mente al darnos esta instrucción? Y cuando pensamos en eso, llegamos a la conclusión de que claramente esa no puede ser la intención de Jesús al darnos este pasaje. ¿Y por qué? Porque si esa fuera la intención, iría en contra de lo que Dios establece claramente en otras partes de las Escrituras. Y sin ir lejos, iría en contra de lo que Jesús establece en el mismo Sermón del Monte. Fíjense, por ejemplo, el versículo 6. Jesús dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Cómo se supone que deberíamos aplicar ese versículo si no se nos permite evaluar las palabras o las acciones de otra persona? ¿Cómo se supone que deberíamos determinar quiénes son las personas a las que Jesús se refería como perros o como cerdos? Por otro lado, yendo un poco más adelante, en el versículo 15, Jesús dice, en el versículo 15 de Mateo 7, Jesús dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo se supone que deberíamos aplicar la instrucción de este versículo si queda terminantemente prohibido examinar las palabras y las acciones de otra persona? ¿Cómo se supone que deberíamos discernir quiénes son estos falsos profetas? ¿Cómo se supone que deberíamos discernir quiénes son los lobos rapaces? Si no podemos distinguir entre la verdad y la mentira, el bien y el mal. ¿Cómo vamos a aplicar este versículo? Si fuera completamente prohibido evaluar las acciones y las palabras de otra persona, esos dos textos que acaba de citar serían completamente imposibles de cumplir, ¿no es cierto? Y después, si vamos más adelante en el libro de Mateo, a Mateo 18, los versículos 15 al 17, Jesús nos dice que si encontramos a nuestro hermano en pecado, si vemos a nuestro hermano en pecado, que debemos ir a él y debemos reprenderlo por su pecado. Y dice que primeramente debemos ir a solas, después con uno o dos testigos y después que debemos involucrar a toda la iglesia. Y nos dice que si aún con todas esas correcciones esta persona rehúsa arrepentirse y sigue empecinada en su pecado, que debemos expulsarlo de la iglesia y que debemos considerarlo un incrédulo, porque su vida muestra que no está viviendo bajo el señorío de Cristo. Yo les pregunto, ¿será posible hacer todo eso sin hacer una evaluación moral de las acciones de una persona o sin confrontar a la persona en su pecado? Eso no es posible hacer, ¿no es cierto? Por lo tanto, a la luz de esos pasajes que yo acaba de leer y de muchos otros pasajes que encontramos en la Biblia, Mateo 7:1 no puede ser una prohibición a evaluar y a corregir las acciones de los demás. Porque si esa fuera la interpretación, causaría una contradicción irreconciliable con lo que Dios dice en otras partes de la palabra. Y entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? ¿Cómo debo entender el llamado de Jesús en este pasaje a no juzgar? Bueno, tomando en cuenta el contexto de este pasaje, lo que debemos entender es que Mateo 7:1 no es una prohibición a que el cristiano evalúe y corrija las acciones de otras personas. Esa no es, no es lo que este pasaje está prohibiendo. Lo que Jesús está prohibiendo en este pasaje es que el cristiano tenga un espíritu crítico y condenador. Ese es el punto acá. Lo que está condenando aquí es ese espíritu crítico y condenador. Un espíritu que no solamente nota las fallas en otras personas, sino que las busca activamente y que incluso espera encontrarlas con ansias. Porque cuando encuentra fallas en otra persona, le da la oportunidad ideal para exaltarse y para creerse mejor que la otra persona. Eso es lo que Jesús está condenando acá. Jesús está hablando de aquel espíritu criticón que busca las fallas en otras personas, no por amor a ellas, no por un deseo genuino de sanar sus heridas, sino por el estatus que gana al ser conocido como la persona que corrige errores. Está hablando de un espíritu cruel, de un espíritu despiadado, de un espíritu condenador, de aquel espíritu orgulloso que en lugar de corregir a otra persona desde una postura de humildad, entendiendo que él también lucha con el pecado y que puede ser que un día llegue el momento cuando él necesitará ser corregido, en lugar de tener esa actitud, está corrigiendo a las personas desde un pedestal, como alguien que ya llegó a la meta y que está más allá de la necesidad de la corrección. Está hablando de un espíritu soberbio, que sin entender todas las cosas plenamente, se pone en el lugar de Dios como juez y pretende entender las motivaciones y las intenciones de las personas, como si él lo supiera todo. Eso es lo que Jesús está condenando aquí. Y eso es muy diferente a una corrección humilde en amor. Son dos cosas muy diferentes. La palabra griega krino, que en nuestras Biblias se traduce como juzgar, tiene una gran amplitud semántica, es decir, que tiene varios significados o varias matices de significado. Puede referirse a algo tan simple como distinguir o discernir entre dos cosas, o puede referirse a algo tan complejo y tan fuerte como condenar o sentenciar a alguien con dureza y con firmeza. Y por eso, entendiendo que la palabra tiene una gran amplitud de significados, es por eso que cuando leemos la Biblia, a veces nos encontramos con pasajes como 1 Corintios 5:12, donde se nos llama a juzgar, y después encontramos otros pasajes como este, donde se nos llama a no juzgar, ¿no? Y uno podría decir, ¿por qué encontramos estos dos énfasis? Es porque, como les decía, hay un sentido en el que el cristiano sí debería juzgar y hay un sentido en el que el cristiano no debería juzgar. Y entonces, siempre que encontramos esta palabra juzgar, lo que necesitamos hacer es mirar el contexto y ver cómo es que esta palabra se está usando en esta instancia específica. Y aquí en Mateo 7:1, se está refiriendo muy claramente a ese espíritu crítico y condenador, el espíritu que acaba de describir. Es un espíritu que no debería existir y que no debería caracterizar la vida de un creyente. Quisiera preguntarles esta mañana, y me hago la pregunta a mí mismo, ¿hay en ti ese espíritu crítico y condenador? ¿Hay en ti esa actitud? ¿Eres una de esas personas que constantemente está alerta a los errores y a las fallas de las demás personas? ¿Eres una persona que constantemente está corrigiendo con ansias y con gusto los errores de otras personas, ya sea delante de ellos o a sus espaldas? eres alguien que se deleita en esas cosas, si la respuesta a esa pregunta es sí, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque esa actitud de juicio y de condenación es muy diferente a la actitud de amor y de gracia a la cual Cristo nos ha llamado. La actitud a la que Cristo nos ha llamado es una actitud que nos lleva a ser rápidos para creerlo todo, rápidos para esperarlo todo, rápidos para soportarlo todo, y a la vez nos hace lentos para encontrar fallas. Encontramos eso en 1 Corintios 13. Y entonces necesitamos evaluar muy seriamente nuestras vidas, si hay en nosotros ese espíritu de crítica y de condenación. Y con eso no estoy diciendo que no hay un lugar para la corrección. Hay un lugar para la corrección. Pero lo que tenemos que entender es que hay una diferencia muy grande entre una corrección amorosa y un espíritu crítico, severo y farisaico. Son dos cosas muy diferentes. Por tanto, evaluemos nuestros corazones, tengamos mucho cuidado cuando vemos esto. Habiendo visto un poco el sentido general, la instrucción general que Jesús nos da aquí, vamos a proceder a la razón por la cual Jesús nos da esta instrucción. Y la razón podemos encontrarla en los versículos 1 y 2. Jesús dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Cuál es la razón que Jesús da para decirnos que no deberíamos juzgar a las demás personas? La razón que Jesús da es que nosotros seremos juzgados con la misma vara, con la misma medida que estemos usando para juzgar a otras personas. Uno de los grandes peligros de ser personas que tienen ese espíritu crítico y condenador es que alimente en nosotros la ilusión de que somos superiores a las demás personas. Alimente en nosotros esa ilusión de que si bien hay mucho para condenar en la vida de otra persona, no hay mucho para condenar en mi vida. Alimente esa idea de superioridad. Y entonces caemos en un patrón donde empezamos a criticar incesantemente las fallas y las imperfecciones en otras personas, sin darnos cuenta de que al criticar las fallas y las imperfecciones de otras personas, estamos criticando pecados de los cuales nosotros también somos culpables. Y eso es tremendo. Y me hace recuerdo a algo que nos pasó una vez en nuestra familia, hace muchos años, cuando mi hija Camille tenía 3 años, estábamos teniendo un tiempo de oración juntos y terminamos de orar y Camille me miró y me dijo: papá, Nikki no estaba cerrando los ojos mientras orabas. Y yo le miro y le digo: ah, sí, Camille, ¿y cómo sabías eso? Y me dice: porque la vi, no estaba cerrando los ojos. Y fue muy, muy gracioso. Pero aunque eso puede parecernos el actuar típico de un niño, la realidad es que muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo en sentidos más maduros y más adultos. Criticamos y condenamos a otras personas con dureza por cosas de las cuales nosotros también somos culpables. Criticamos en otras personas pecados que también están en nuestras vidas. Tenemos la tendencia a ser muy conscientes de lo que está pasando en la vida del otro y a estar muy ciegos a los pecados en nuestras propias vidas. Y lo que este pasaje hace es llamarnos a replantear las cosas, a volver a pensar en las cosas. ¿Realmente crees que no hay nada condenable en tu vida? ¿Realmente crees que no hay nada condenable en tu vida? Si es así, piénsalo nuevamente. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia, según la Biblia, antes de que Cristo nos salve, éramos viles pecadores. Éramos personas que estábamos en total oposición a Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios que hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo, nosotros hubiéramos sido condenados eternamente al infierno por nuestro pecado. Eso es lo que éramos antes de que Cristo nos salve. Pero, ¿sabes qué más afirma la Biblia? La Biblia afirma que aún hasta el día de hoy, tú y yo seguimos siendo pobres pecadores en necesidad de gracia. Eso no ha cambiado. Seguimos siendo pobres pecadores que necesitan de la gracia del Señor. Y entonces, si en la actualidad tú dices que no luchas con el pecado, según la Biblia, de acuerdo a la Biblia, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Eso es lo que la Biblia dice en 1 Juan. Y por lo tanto, entendiendo que somos tan grandes pecadores, entendiendo que tenemos tan gran necesidad de la misericordia de Dios, no tiene sentido que nosotros nos pongamos en una posición de altivez, como si nosotros fuéramos los jueces, y que nos pongamos a criticar y a condenar a otras personas que en realidad son muy parecidas a nosotros. No tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene sentido para nada, porque en realidad al juzgar y condenar a la otra persona, indirectamente nos estamos condenando y juzgando nosotros mismos. Por eso Donald Hagner dice lo siguiente, dice: una conciencia de nuestras propias faltas producirá mayor compasión en nuestro juicio de los demás. Es decir, en la medida que yo entienda cuánto necesito de la gracia de Dios, es que yo podré extender gracia y misericordia a otras personas. Pero si yo no estoy extendiendo eso, es muy probable que yo no entienda la seriedad de mi propia bancarrota delante de Dios. Y entonces es tan necesario eso, ¿no? Y es más, si vemos en este pasaje, lo que Jesús nos muestra es que siendo nosotros personas tan necesitadas de la gracia y la misericordia de Dios, Jesús nos advierte aquí, muy tajantemente, que no seamos severos en nuestro juicio de los demás. ¿Y por qué? Porque como indica aquí en los versículos 1 y 2, la vara que nosotros usemos para juzgar a otras personas será la vara con la que Dios nos juzgará. Es decir, que si yo soy muy severo con otras personas, Dios también va a ser muy severo conmigo. Y entonces esto nos deja mucho para pensar. Pero después de darnos esa razón de por qué no debemos juzgar a otras personas, Jesús nos da un ejemplo para ilustrar el tipo de actitud que nosotros debemos evitar en nuestras vidas. Y vemos esta ilustración en los versículos 3 al 5. Jesús dice: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. En este ejemplo que Jesús da para mostrarnos por qué no deberíamos juzgar y cuál es esa actitud que deberíamos evitar en nuestras vidas, en este ejemplo hay dos hombres que están trabajando en una especie de taller de carpintería. Y mientras están ahí trabajando, ambos tienen un problema o son afectados por un problema en su visión. A un hombre se le entra al ojo una mota, que sería como una astilla, un polvo o alguna partícula pequeña, ¿no? Y al otro hombre se le entra una enorme viga de madera, una de esas vigas enormes que usaban como el soporte principal en la construcción de un techo o de un piso. ¿Okay? Y eso ni siquiera es posible que suceda, ¿no es cierto? Pero acá Jesús nos pide que imaginemos algo para aclarar, para hacernos entender el punto que está tratando de hacer. ¿Okay? Entonces, en esta ilustración, esta situación hipotética o imaginaria, la pregunta es: ¿qué pensaríamos si vemos al hombre con la viga en su ojo hacer caso omiso al hecho de que tiene una enorme viga en su ojo y se pone a sacar la mota del ojo de su compañero? ¿Qué pensaríamos en esa situación. Pensaríamos que algo no concuerda aquí, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque siendo que la viga es un problema muchísimo mayor, mucho más grande que el problema de la mota en el ojo del compañero, y siendo que al tener esta enorme viga en el ojo, él no va a poder ayudar a su compañero, lo que tendría sentido es que este hombre primeramente se saque la viga del ojo y solamente entonces, después de sacar eso y poder ver las cosas claramente, vaya y ayude a su hermano, ¿no es cierto? Pero si este hombre con la viga no hace eso, si teniendo la viga trata de ayudar a su compañero, ¿qué es lo que pensaríamos? ¿Qué es lo que vendría a nuestra mente? Lo que pensaríamos es o que está enceguecido a la seriedad de su problema, en el mejor de los casos, o que es un hipócrita total en el peor de los casos. Porque teniendo un problema tan grande, no le da importancia y actúa como si el problema de su compañero fuera mayor. ¿No es cierto? Y así es cuando nosotros nos ponemos a corregir los errores de otra persona con ese espíritu de orgullo y de soberbia. Al igual que este hombre en el ejemplo, estamos procediendo y estamos actuando en un estado de ceguera y estamos actuando en un estado de hipocresía. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está tratando de dar a entender al comparar el pecado del hombre hipercrítico con una viga y el pecado del otro hombre con una mota? ¿Está diciendo que el pecado de la crítica es peor que cualquier otro pecado? ¿O qué es el punto? Y capaz hasta cierto punto hay algo de verdad en eso, y es porque cuando tú eres una persona hipercrítica, una persona condenadora, una persona que siempre busca las fallas en los demás, lo que va a pasar es que te vas a sentir mejor que los demás y ni siquiera te vas a dar cuenta de que tienes un problema. Y el peor pecado es aquel pecado del cual eres totalmente ignorante. Ese pecado que ni siquiera percibes. Entonces hay un sentido en el que este pecado es peor. Pero quizás más allá de eso, lo que Jesús está haciendo al comparar la crítica, el pecado de la crítica con la viga y el otro pecado con la mota, es señalar, como explica Leon Morris, que lo que el hombre crítico encuentra como malo en su hermano es un asunto muy pequeño comparado con el pecado que Dios ve en él. Y eso es muy fuerte. No te obsesiones por las fallas y los pecados en la vida de tu hermano. Enfócate en buscar la gracia de Dios para lidiar con tus propias fallas, porque son muchas. Porque solamente cuando tenemos ese enfoque de mirarnos primeramente a nosotros y solamente después al otro, solamente en ese momento tendremos una actitud recta delante de Dios y solamente entonces estaremos en una posición para ayudar verdaderamente a nuestro hermano en su pecado si es que así lo requiere. Y eso nos lleva a un aspecto muy importante de este pasaje. Y es que la humildad es esencial para aquellos que desean útiles para sus hermanos. ¿Escuchaste eso? Que la humildad es esencial para aquellos que desean ser útiles para sus hermanos en Cristo. Si se fijan bien, el punto de este pasaje no es que salgamos de aquí diciendo, yo tengo suficientes problemas en mi propia vida y por lo tanto desde ahora en adelante no me meteré en la vida de nadie más. El punto no es, yo me ocuparé de mi viga y dejaré que cada persona se ocupe de su propia mota. Ese no es el punto, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que no es el punto? Porque el versículo 5 no dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo y deja que tu hermano se saque la mota de su ojo. Eso no es lo que el versículo 5 dice. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Vieron eso? Como pueden ver, El punto acá no es que cada persona se ocupe de su propia vida y que no se meta en la vida del otro. El punto aquí es que eliminemos de nuestras vidas cualquier aire de superioridad, cualquier aire de condenación o de autojusticia que nos impide ayudar al hermano para que podamos ayudar a nuestro hermano en una manera correcta. Y es porque eso es lo que el amor verdadero requiere, ¿no es cierto? ¿Alguna vez se te entró alguna basurita al ojo? Me imagino que a la mayoría de nosotros nos entró alguna vez. Es sumamente incómodo, es sumamente doloroso. Cuando se te mete una basurita al ojo, ¿qué es lo que deseas de la persona de tu lado? Obviamente no deseas que la persona de tu lado te condene por tener esa suciedad en tu ojo, pero tampoco quieres que te deje ahí con la basura en tu ojo, ¿no es cierto? Tú necesitas que esa persona te ayude a sacar esa cosa de tu ojo, porque es sumamente dañino. Y así es con el pecado en nuestras vidas. Si bien es una falta de amor el condenar y criticar a otra persona con dureza, también es una falta de amor dejarles ahí en su pecado sin ayuda. Eso también es una falta de amor. El amor requiere que ayudemos a nuestro hermano en su pecado, pero también requiere que lo hagamos con humildad y con cuidado. Y pensando en eso, es interesante que en esta ilustración que Jesús usa, el objeto que necesita ser limpiado es el ojo. Martin Lloyd-Jones, reflexionando sobre este pasaje, observa que el ojo es probablemente el órgano más sensible de todo tu cuerpo. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Aún con un toque muy leve, tu ojo puede sentir dolor. Es un órgano sumamente sensible. Y eso significa que si vas a sacar alguna impureza del ojo, lo tienes que hacer con el más alto grado de delicadeza, de cuidado y de paciencia. Porque si no lo haces así, puedes causar más daño de lo que vas a solucionar. Y llevando ese principio al ámbito espiritual del cual Jesús nos está hablando aquí, algo que tenemos que entender es que cuando estamos lidiando con el pecado de una persona, estamos lidiando con la parte más sensible de su ser. Estamos lidiando con su misma alma. Y entonces, entendiendo que al confrontar a una persona en su pecado, yo estoy lidiando con la parte más sensible de su ser, ¿cómo corresponde que yo lidie con esa persona? Lo que corresponde es que yo lidie con esa persona con el más alto nivel de delicadeza, de cuidado y de paciencia. Corresponde que yo lidie con ella con humildad, que lidie con ella con amor, que lidie con gracia. Corresponde que yo lidie con esa persona con sabiduría. Porque así como no quisieras que una persona torpe o ciega meta sus dedos a tu ojo, no va a servir de nada y no va a ser de mucha ayuda que una persona venga a tratar de solucionar los problemas de tu vida cuando viene con un espíritu de orgullo, de torpeza y de condenación. Lo que las personas necesitan es que lidiemos con esas confrontaciones con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Y por eso lo que las personas más necesitan cuando vamos a ellas para ayudar es que con humildad podamos apuntarles a esa fuente inagotable de gracia, de amor y de poder que encontramos en Cristo, que nosotros mismos hemos encontrado en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para ser libertados de nuestros pecados. El pasaje termina con una breve aclaración en el versículo 6. Jesús dice: no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de transmitir en este último versículo? Lo que Jesús está haciendo aquí es darnos una breve aclaración. Puede ser que al ser expuesto a todas las verdades de este pasaje, Dios esté obrando en tu corazón, te está dando ese deseo, esa convicción de ayudar a otras personas en su lucha con el pecado. Y no desde una postura de orgullo y de superioridad, sino desde una postura de humildad y con un deseo verdadero de ayudar a la otra persona. La pregunta es, ¿qué deberías hacer ahora? ¿Deberías salir de aquí con urgencia y ir a buscar a todas las motas en los ojos y tratar de sacarlas? Si eso es lo que piensas hacer, capaz tienes que tener un poco de cuidado, ¿no es cierto? Porque ese entusiasmo por ir a hacer esa obra, en realidad podría en cierto sentido violar el principio del cuidado, de la paciencia, de la delicadeza de la cual acabamos de hablar. Pero además de eso, tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque lo que Jesús nos enseña en el versículo 6 es que no todas las personas estarán abiertas a nuestras palabras de corrección. No todas las personas están abiertas a eso. Y así como sería un desperdicio darle a un perro o a un puerco algo puro y precioso, como una perla valiosa, porque si haces eso, el puerco, el perro, simplemente va a pisotear la perla, la va a despreciar, o capaz incluso la va a ver como una amenaza y se va a volver a atacarte. Entonces, así como sería un desperdicio hacer eso, no tiene sentido despreciar las preciosas palabras de corrección y de instrucción del Señor en personas que están empecinadas en su pecado y que no tienen ningún deseo de escuchar lo que les dices. Sin duda, todos nosotros tenemos la responsabilidad de intentar transmitir la palabra del Señor a todas las personas, sin excepción. Pero algo que tenemos que entender es que cuando nuestras palabras son resistidas con hostilidad, nuestro Señor nos da el permiso de cerrar la boca hasta una fecha posterior, cuando haya más apertura de escuchar las palabras. Y entonces esto nos llama también a tener cierta sabiduría en cómo hacemos estas cosas, cierto discernimiento. Habiendo llegado entonces al final de este pasaje, podríamos decir que Jesús nos da aquí un modelo muy útil para saber cómo lidiar con las personas en sus pecados y en sus torpezas. Y lo que nos muestra es que no debemos responder a las personas con ese espíritu de crítica y de condenación, haciendo alarde de las fallas de la otra persona y encontrando en sus fallas una oportunidad para exaltarme a mí mismo como superior. No debemos hacer eso, sino que debemos responder a las fallas y a los pecados de las personas con un espíritu de humildad, en primer lugar, entendiendo que yo soy igual de pecador que la otra persona, que yo tengo la misma necesidad de gracia que la otra persona. En segundo lugar, con una actitud de cuidado, entendiendo que si yo lidio con esa persona con torpeza, puedo causar más daño que bien. Y además me llama a lidiar con ellas con una actitud de discernimiento, entendiendo que hay un tiempo para hablar, pero que también hay un tiempo para callar. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando esta mañana a la luz de las verdades de su palabra? ¿Hay algo de lo cual necesitas arrepentirte esta mañana? ¿De un espíritu crítico y condenador? ¿De un espíritu de apatía e indiferencia? ¿Del orgullo? ¿De la torpeza? La falta de sabiduría y discernimiento. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy en respuesta a su palabra? Les invito a cerrar sus ojos y voy a invitar a que podamos pasar unos momentos en silencio, orando a Dios en privado y preguntándole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en respuesta a tu palabra esta mañana? Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos refleja como un espejo, Señor, nuestra condición. Y Padre, queremos pedir que esta mañana podamos apoyarnos en tu gracia, que podamos depender de tu gracia para poder aplicar esto, Señor. Y Padre, pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón lleno de gracia por las demás personas, Señor. Que podamos aprender a corregir cuando es necesario, pero que lo hagamos en amor. Y Padre, como decía alguien, pedimos que nos ayudes a dar gracia en abundancia, porque necesitamos gracia en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.